Bienvenidos a su podcast de musicales favoritos, La Vie Bohème. La Vie Bohème. En este episodio vamos a hablar de un tema muy específico, musicales y diversidad. Y para esto hemos invitado a Flavio Vargas, director del colectivo de teatro local Club Subterráneo. Flavio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Flavio, dentro del Club Subterráneo, ha trabajado anteriormente en un musical muy conocido, The Rocky Horror Picture Show, que se ha presentado en la ciudad de Antofagasta. Y es por eso que es nuestro invitado especial de hoy día, porque nos va a contar muchas cositas respecto a este musical y la importancia que tiene dentro de la diversidad. ¿Qué podemos hablar? ¿Cómo podemos empezar a hablar de The Rocky Horror Picture Show?
Yo creo que comenzar hablando sobre este tema es súper importante. Rocky se estrenó en los años 70. En ese tiempo, sobre los escenarios de teatro de Broadway, no se presentaban este tipo de cosas, ni siquiera habían tantos personajes homosexuales en las mismas obras. Rocky, yo creo que es una explosión de cultura en la diversidad a nivel mundial. Rocky dejó precedentes para todo lo que vino después. Como te decía, Rocky se estrenó en los años 70 en teatros como de bajo presupuesto en la ciudad de Nueva York. También se presentó en Inglaterra. A Latinoamérica llegó mucho tiempo después, porque en la época de los 70 muchos de los países de Latinoamérica estaban en dictadura. Entonces existía esta como barrera cultural en donde no dejaban entrar este tipo de cosas. Siempre se analizaba todo muy bien antes de dejarlo pasar. Y fue muchas décadas después, yo diría que quizás entre los 80 y 90, llega Rocky. Y aún así, tiempo después de haberse estrenado, se vuelve una película de culto en Latinoamérica.
Y es muy importante, respecto a la película de culto, es muy importante porque hasta el día de hoy se siguen celebrando en todas partes del mundo cada año el aniversario, básicamente, especialmente en Halloween, suele revivir este musical porque por la estética propia del show. Para contar, si es que no han tenido la oportunidad de ver este musical, que también tiene una película muy famosa, les vamos a poner un poquito de contexto. La película trata sobre dos personas que se llaman Brad y Janet, y estos personajes se encuentran son personajes muy estereotipados respecto a cómo se ve una pareja heterosexual estadounidense, este estereotipo de personas más, ¿cómo podría ser la palabra?
Como recatadas. Como cristianas, personas como muy inocentonas, que están esperando como el matrimonio para recién besarse, por ejemplo, recién conocerse, tocarse las manos. Entonces exagera mucho como en esas, caricaturiza mucho las parejas como bien cristianas, por así decirlo.
Claro, y después estos personajes se someten, se comprometen, que es como inicia toda esta historia. Y estos personajes después están en una... Van en un viaje donde empiezan a suceder cosas extrañas. Y donde empieza, irrumpe todo, es una mezcla como de película de terror. Entran a pedir ayuda dentro de un castillo. Y en este castillo es donde empieza la magia.
Justo llegan en una noche en que está sucediendo la convención anual de transilvanos. Debe entenderse de que dentro de esta historia, de esta película, Transilvania es una galaxia. Entonces todas estas personas que vienen de esta galaxia son los transilvanos y que deciden hacer su convención anual en la Tierra, que es donde vive su rey, que es el Dr. Frankenfurt. Se debe entender de que esta película es una sátira en cuanto a todo. Reúne todas las películas de horror clásico, ya sea Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo, El Hombre Invisible, las pone en un escenario, les pone panties de red y los hace cantar canciones de rock and roll. Es súper graciosa.
Es un concepto muy rupturista para su época.
Exactamente, exactamente. Y lo que me gusta de esto es que no escatima en cuanto al exhibicionismo, por así decirlo. Porque si estamos hablando de la época de los 70, claro, fue el boom de los hippies y todo eso, pero siento que la mente, al menos de los estadounidenses, aún era como bien estructurada. Entonces llega esto, porque, bueno, debemos hablar de que Rocky comienza como un musical, como tal, que luego fue llevado a la pantalla grande y eso hizo que se masificara.
Claro.
Entonces, claro, poner este tipo de espectáculos en los escenarios era algo que o podía ser un gran éxito
o un fracaso total.
O un fracaso total en ese tiempo.
Fue una apuesta muy, muy, muy arriesgada. Además que, como dices, hay una ligera línea entre que fuera como algo grotesco, porque el musical busca eso, al tomar estos dos personajes principales que, como mencionamos, son personas estereotipadas con respecto a muy conservadoras, estos otros personajes que se vendrían a ser aliens, nos rompen esta estructura y nos dicen que, bueno, el poder tocarse, sentirse, no es algo malo. Y empieza a romper estructuras que nuestros protagonistas tenían instaurados, y había una línea muy ligera entre que podía considerarse algo del demonio por el público a que fuera a lo que en realidad fue, y que en verdad tiene un público objetivo que fue adorado y es especialmente un ícono dentro de las diversidades.
Sí, como dices tú, yo creo que eso fue lo que le dio tanta relevancia dentro de la diversidad, porque este musical en sí habla como del despertar, como de conocerse a uno mismo, o de reconocer lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Porque, claro, la película o el musical culmina con esto, con esta pareja que estaba como tan estructurada, ordenadita, con sus pensamientos claros, hace que su cabeza estalle en cuanto a conocimiento, cosas que ellos nunca habían experimentado, cosas que no sabían que existían, pero que tuvieron que conocer para darse cuenta de que siempre estuvieron dentro de ellos.
Claro, habla también, profundiza en los deseos ocultos que tenían estos personajes que no querían reconocer porque no sería socialmente aceptado.
Claro, entonces yo creo que eso representa mucho al sentir de la comunidad, y más de ese tiempo que era como todo muy tabú. Todos estos temas eran muy tabú. Entonces, verse representados en la pantalla grande hizo que tuviera como tanta relevancia, o que se generara como un boom de esto.
Igual es súper importante la personificación de los actores de esa época, porque tenían que ponerse en panties de red, en corsets, unos maquillajes estupendos, que se podría decir era muy, ¿cómo sería este concepto? Camp, como para la época. Y se volvió un clásico para las fechas de Halloween. Como que no hay fecha que yo no vea gente disfrazada con respecto a esta película, que claro, todas las personas de culto.
Claro, y hasta el día de hoy, gente como yo, por ejemplo, que todavía somos jóvenes, que podamos seguir conociendo estas cosas, y eso es gracias igual a la cultura pop que sigue manteniendo viva esta película o este musical. No sé, hay apariciones en Los Simpsons, o incluso yo que conocí el musical gracias a la serie de Glee, que una vez hicieron un especial de Rocky.
Sí.
Entonces eso es súper genial, porque el público joven y las nuevas generaciones siguen conociendo estas cosas que en verdad son precedentes.
Hace un par de años atrás también se realizó un live de un canal estadounidense, que también volvieron a reinterpretar el musical. Me acuerdo que estaba Victoria Justice, ¿cómo se llama este cantante?
Adam Lambert,
tiene una voz estupenda. Lo malo es que tampoco tuvo mucha repercusión esa versión en específico,
sí,
pero se sigue manteniendo viva.
Claro, yo creo que es porque el público es como muy receloso, como que les gusta solamente la versión original. Porque claro, trataron de hacer como un remake de la película. Y yo creo que por eso no funcionó bien. Porque al hacerlo remake, quisieron como modernizarlo un poco. De hecho, está el Dr. Frank, es el Laverne Cox, que es esta actriz trans que sale en Orange is the New Black.
Sí,
el cast era muy genial, pero siento que no se logró como lo que se quería lograr con esa versión.
Hablando de versiones de este musical, ¿qué versiones podemos decir que han sido las más recordadas?
Yo creo que una de las más contemporáneas y de las más recordadas es la que se hizo en Reino Unido. Además que es la única que tiene registros completos en las redes. En YouTube, por ejemplo, si tú buscas Rocky Horror Show, es la que te va a salir de las primeras.
Recomendadísimo.
Sí. Y me gusta porque se mantienen muy fieles a la versión original. Y eso es súper genial.
Además que, por lo que he estado viendo en versiones de otros países, porque también he visto la de... Bueno, solo las presentaciones que están disponibles de Corea del Sur, que es un país que mantiene muy viva y tiene bastante presupuesto para traer producciones originales de Rocky Horror. Juegan bastante con los vestuarios, los maquillajes, juegan con las coreografías, pero aún así el mensaje está intacto. Es algo que, por más que se busque apelar a un público actual, mantienen esos detalles de los años 70 que tienen que estar ahí, son unos clásicos.
Y eso lo encuentro súper curioso, igual lo encuentro muy interesante. Porque, claro, estamos hablando de algo que se creó en los años 70, pero que se sigue manteniendo actual. Entonces, y tiene que ver también con la cultura del país en donde se esté realizando. Se mantiene la historia original, pero se adapta a la cultura del país. No sé si me explico. En cuanto, por ejemplo, a humor, es una obra que está repleta de humor de doble sentido. Entonces sí o sí tienes que adaptarlo a tu país para que los chistes funcionen y el público lo capte y se ría.
Claro, y enganche, y especialmente hablando del humor. Aquí en Antofagasta, como mencionaba, este colectivo Club Subterráneo, dirigido, y también uno de los personajes principales, Frank Porter, por ejemplo, fue interpretado por aquí por nuestro invitado, Flavio Vargas. Cuéntanos un poco del humor que se incluyó en esta obra local.
Sí. Yo creo que una de las cosas que nos ayudó en cuanto a poder adaptar el guión fue que nosotros íbamos a presentar originalmente la obra en octubre del 2019. Y ustedes, yo creo que ya sabrán que el 2019 fue un año en que sucedieron muchas cosas, partiendo demasiadas. Por el estallido social y luego la pandemia. Entonces, claro, no pudimos estrenarla en octubre, sino que la estrenamos ese mismo año, pero en diciembre. Pero gracias a todo esto que ha estado sucediendo, nosotros pudimos como adaptar los chistes. Y claro, a la gente le gusta mucho el humor que los haga sentir identificados. Entonces, tomamos muchas cosas, como por ejemplo, no sé, el chaleco amarillo, que en ese tiempo era como de un sector político.
Ah.
Lo usamos para Brad y Janet, que eran como muy representativos como de este tipo de personas. Entonces, claro, esos tipos como de humor visual a la gente le causaba mucha gracia. Lo genial de esta obra igual es que tiene mucha participación del público. Entonces, claro, nosotros al momento de vendernos nuestras entradas también vendíamos un pack con objetos que se utilizaban... pack de objetos que se utilizaban en la obra en diferentes momentos. Entonces, claro, la gente la pasaba súper bien porque estaba participando de lo que estaba viendo.
Es algo súper novedoso porque en muchos musicales, al menos los clásicos de Broadway, que son muchos más serios, requieren como un comportamiento del público, que tú estás en el asiento y de hecho no debes cantar las canciones, se aplaude solo después de que termine una canción y como lo justo y requerido, a no ser que sea una canción súper especial. Pero en cambio Rocky busca que su público interactúe, busca que genere algo y no sea... el público se vuelve parte del show.
Sí, lo genial es que es una obra tan antigua y que además es de culto, que su público conoce las canciones, conoce las coreografías que son muy características. Entonces podemos hacerlos parte sí o sí, y aunque tú no conozcas la obra, vas a terminar siendo parte y la vas a disfrutar de la misma manera que, no sé, un gran fanático. Y eso es lo genial, porque, bueno, al momento de traducir la obra, de adaptarla a nuestro idioma y a nuestra cultura, lo importante es eso, abarcar al público que es fanático de la obra, pero también hacerla conocida en diferentes tipos de público. No es una obra tan familiar, sí, claro, porque tiene, es muy erótica.
Claro.
Aparte de tener un humor de doble sentido, la obra en sí es muy erótica. Entonces tiene escenas que no son como para un público muy familiar.
Pero por lo mismo, porque busca romper este estereotipo de lo que puedes, debería o no ver o hacer. Siento que de alguna manera hay una brecha, una línea muy delgada, por ejemplo, entre sensualidad o sexualidad. Tiene estos chistes de doble sentido que claro no estaría apto para un público, por ejemplo, muy conservador.
Sí, sí. Y no es que sea como un tipo de humor muy fuerte tampoco, pero claro, es lo que dices tú, es lo que dices tú. Hay personas que no están preparadas para ver o escuchar este tipo de cosas, porque al final la gente entiende lo que está viendo, y eso es lo genial. Como que la obra y el público se vuelven cómplices.
Así es.
Y eso es genial.
Además de Rocky, hay muchos otros musicales que tienen que ver respecto a la diversidad sexual de las personas que hemos visto y que son muy conocidas en Hollywood. ¿Podrías mencionar algunos clásicos que la gente necesita ver?
Yo creo que uno muy importante también y que recomiendo mucho es Hedwig and the Angry Inch, que es un musical que está situado en la época de la caída del muro de Berlín. El personaje principal, que es Hedwig, cuenta su historia a través de canciones. Es una persona que admira demasiado la música rock, la música indie de ese tiempo. No sé, cantantes como Tina Turner, David Bowie, Freddie Mercury. Entonces toma todas estas referencias culturales y musicales para poder explicar su historia. El musical está escrito por James Cameron Michael, que es la persona que también interpreta a Hedwig en la película. Al igual que Rocky Horror, es un musical que se transformó en película mucho tiempo después.
Hedwig también fue interpretada, porque recuerdo esta presentación icónica de los Tony Awards, donde la interpreta Neil Patrick Harris.
Sí, sí, eso tiene que haber sido hace muy poco tiempo, hace algunos años atrás. Y claro, sí, fue súper genial esa versión de Hedwig. La historia trata sobre este personaje que se enamora de un soldado norteamericano. Este personaje, el soldado, se lleva a Hedwig a Estados Unidos, pero con la promesa de que Hedwig cambie su género al femenino. La cosa es que al final la cirugía sale mal.
No.
No le queda ni un pene, ni una vagina, sino que le queda una pulgada de carne.
Por eso es el nombre de la canción.
Sí. En español el título de esta obra es Hedwig y la pulgada furiosa. Ese es como el momento preciso en el que él se transforma en la persona que es hoy. Se queda en Estados Unidos a vivir y conoce a un chico, que es Tommy Gnosis, al que le enseña todo. Le enseña a tocar instrumentos, le enseña a cantar y le enseña las canciones que Hedwig escribía. Este chico toma todo lo que Hedwig le enseña y se convierte en un cantante muy famoso en Estados Unidos.
Wow.
Entonces roba todo de Hedwig para convertirse en quien es. Y bueno, la obra se trata como de Hedwig tratando como de recuperar todo esto que le pertenece, aparte de su descubrimiento como persona.
Su descubrimiento personal.
Uh-huh. Yo creo que es súper genial porque, claro, representa, al igual que Rocky, este como sentimiento de descubrimiento, de no saber quiénes somos, de cosas que están en el fondo de nosotros que siempre tenemos, pero que necesitamos como ciertos sucesos en nuestra vida para poder darnos cuenta.
Puntos de quiebre importantes. Sí. Claro, los eventos canónicos que uno no quiere sí. que pasen, pero que lo necesita para tener un desarrollo de personaje.
Sí.
Importante. I was bleeding down there. I was bleeding from the gash between my legs. My first day as a woman, and already it's that time of the month. 2 days later, the whole closed up. ¿Qué otro musical nos recomiendas?
Bueno, está también Kinky Boots.
Kinky Boots.
Que además de hablar sobre diversidad como tal, habla sobre diversidad en la gente afroamericana.
Oh.
Entonces mezcla estas dos cosas y siento que es súper importante igual. Porque en los años 80, por ejemplo, bueno, toda esta cultura como pop gay que existe de RuPaul y todas esas cosas se debe a la gente afro y latinoamericana en Estados Unidos en los años 80.
Totalmente, son culturas que en base a la segregación que había para ellos, ellos tuvieron que encontrar sus propias, formar sus propias comunidades y espacios seguros, y en base a eso se crearon tantas cosas hermosas.
Todo lo que conocemos hoy, incluso las palabras y la forma en la que nosotros hablamos, es gracias a toda esta cultura que viene arrastrándose desde los años 80, y es simplemente porque un grupo segregado nunca se rindió.
Hablando de, tomando este tema, con respecto también a segregación, inclusión, diversidad, hay un musical muy conocido y por eso el podcast se llama así, La Vie Bohème, Rent. Me encantaría mencionarlo aquí porque Rent, uno de los temas que tiene, muy importante porque también es un clásico, es un personaje que tiene que se llama Ángel, que este personaje también viene a romper cosas estructuradas. En sí, Rent trata de un grupo de amigos que artistas bohemios en la ciudad de New York que aspiran a esta vida más glamorosa, como cualquier persona que se va a vivir a New York, pero claramente para un artista es muy difícil eso. No es como glamour y cosas al tiro, ¿no? Tienen la primera parte es la decadencia, por decirlo así. Y uno de los personajes que nos muestra, que es Ángel, nos habla eso de que cómo tiene que vivir por medio de dificultades, especialmente en esa época que las personas gays eran muy mal vistas, aún tenían que encontrar su espacio. Ángel, bueno, y especialmente lo que quiere abordar esta película también es el VIH. Cómo el VIH en estos años, los 80, los 90, va matando a muchas personas y no hay una solución respecto a eso, y hay un estereotipo, este rechazo a las personas con VIH, pero también en base a la ignorancia que existía en la época. Y bueno, hay unas canciones muy lindas, preciosas, relacionadas al amor, pero también hay unas canciones muy tristes también respecto a la pérdida, que realmente recomendadísima que la puedan ver, es un clásico. 125,000 journeys to plan. 525,600 minutes. How do you measure the life of a woman or a man? Hablemos de los musicales que no sean solo los estadounidenses.
Sí, me encanta esto. uno de los musicales que yo sé que a ti también te gusta mucho, que se creó hace muy poco en Perú, tiene que haber sido como hace 2 años.
Sí, ya sé cuál es.
En base a una historia de un libro chileno, de un escritor chileno, que es Pedro Lemebel. El libro se llama Tengo Miedo Torero, que incluso hace poco hicieron una película con Alfredo Castro.
¡Ay, sí!
Sí, y está este musical peruano que se llama La Loca del Frente. Y otros ya no están, y otros hoy se irán. La patria se muere a manos de quienes prometieron libertad.
La Loca del Frente, lo amo. Bueno, La Loca del Frente, por Sebastián Abad, es un musical, como decía, basado en este libro. Y algo que me encanta de este formato, como sabemos, el libro en sí trata en épocas de igual de dictadura, específicamente en Chile, pero este musical lo que hace es que, y en la visión del director, es que adapta este musical de alguna manera para que sea identificable para cualquier país de Latinoamérica, mencionándonos como el dictador. Porque sabe que Latinoamérica, un evento canónico de cualquier país latinoamericano, es haber vivido una dictadura. Y tiene unas canciones preciosas, totalmente recomendadísima.
Hasta luego.
¡Chao, Carlitos! ¡Chao! Carlitos, Carlitos, si hasta el nombre es de ángel. Yo sé que para el amor parezco una muchacha experta. Tal vez.
Y ese es un producto latinoamericano, razón, totalmente latinoamericano, que yo espero y deseo también que se exporte a más países, porque no existe tampoco una versión online para poder verla. Solamente la gente que tuvo la oportunidad de verla en presencial es la que existe. Entonces, ojalá se pueda exportar, así como... Pero también está disponible todo el CD en Spotify, en YouTube y algunas presentaciones por sus redes sociales. Ese musical, buenísimo. Y totalmente nos habla de este personaje con respecto a la diversidad.
Sí, yo creo que es súper importante eso que dices. Más sabiendo de que está basado en una novela de un escritor chileno. Sería muy genial que al menos la trajeran al país para que podamos ver ese producto, porque realmente es algo impresionante llevar esta historia a un musical, porque además dentro de esta novela la música y las canciones son súper importantes. Pedro Lemebel incluye canciones que para él eran sus favoritas, las incluye en la novela para dar contexto igual a la historia. Entonces que transformen esta novela en un musical, siento que es como un como honrar como el legado de Pedro Lemebel.
Totalmente, Pedro Lemebel es un ícono chileno también respecto a diversidad. Él veía de otra manera las cosas. Era un adelantado a su época.
Sí, demasiado.
Demasiado adelantado a su época. Que ahora lo recordamos también con mucho cariño.
Y con Carlitos quiero sentir. He conocido a los hombres más machos y en todos se cumple la ley. Y si dos muchachos están bien borrachos, la cosa se pone bien gay. Uy, y yo conozco todo tipo de hombres.
Ahora, yéndonos a algo mucho más local. Recordemos que nosotros grabamos aquí desde Antofagasta, ciudad nortina, en Chile. Me gustaría mencionar este musical, pero así que es como un musical muy de archivo. Pero yo sé que lo conoces. No hemos tenido la oportunidad de verlo porque, como dijimos, es muy desconocida, pero es muy importante porque habla de un suceso histórico que pasó aquí en la región. Este suceso y el mismo título de la obra se llama El escándalo de la calle Huanchaca.
Sí, siento que es una historia que, a pesar de que igual varias personas la conocen, es algo que aún se mantiene como bien, por así decirlo, bajo la alfombra. La gente no sabe lo que sucedió aquí y la importancia de este evento en la diversidad regional en la ciudad de Antofagasta. Bueno, la obra en sí habla de lo que realmente sucedió. Me parece que fue como en la década de los 70, en donde en una casa del sector de Huanchaca se estaba llevando a cabo una fiesta. Una fiesta, bueno, sus invitados eran personas que pertenecían a la comunidad. Se dice mucho. Como fue una historia que pasó hace tanto tiempo, se va como transformando. Entonces dicen los chismes y las malas lenguas que incluso había gente que se dedicaba a la política en ese entonces dentro de esta fiesta. Entonces había gente transvestida, gente con poca ropa, ambiente festivo, como somos nosotros.
Como cualquier fiesta debería ser.
Claro. Entonces, seguramente fue algún vecino o algo así que llamaron a los carabineros en ese entonces.
El sapo de la cuadra.
Hicieron una redada en donde entraron a la casa y sacaron a todas las personas que estaban en la fiesta y las expusieron en la calle, como si fueran, no sé, animales, como si fuera un espectáculo triste.
Y según lo que cuentan los testigos que recuerdan este suceso, era como un show. Había mucha gente, dicen que había mucha gente en la plaza, aquí en la Plaza Colón, viéndolas, gritándole a las personas, diciéndole insultos.
Claro.
Yo creo que quizás por lo mismo es un episodio muy vergonzoso como ciudadanos en la región, en el país, recordar este suceso, como de verdad qué horrible como, sí, como sociedad haber vivido esto.
Claro, se dice que las personas que se vieron involucradas en esto sufrieron muchas vejaciones, que incluso se los llevaron, estuvieron encarcelados, ahí les sucedieron muchas cosas y no contentos con eso, los metieron a un camión y los llevaron a la Plaza Colón para que los expusieran. Y como podrán imaginarse, las personas estaban esperando que sucediera eso. Dicen que, no sé, les lanzaron piedra, los escupieron y un sinfín de atrocidades.
Este suceso ocurrió un 15 de junio de 1969. Este suceso no pasó desapercibido, otras personas decidieron recuperar esta memoria que es muy importante. Me acuerdo que en la ciudad le llamaban, me acuerdo, como si yo hubiera estado en esa época, tiempo toda. Bueno, de parte de las personas que estuvieron trabajando en la reconstrucción también de este acontecimiento, decidieron hacer una obra teatral que incluye números musicales, porque en sí era una manera muy visual, artística, de poder recuperar esa memoria y cómo estas personas se divertían en esa fecha. Y como decíamos, era una manera de divertirse a escondidas, la manera en que tenían que hacerlo. Por lo mismo, si vemos que les están gritando e insultando en la calle, era algo que tenían que vivirlo en privado, lamentablemente. Bueno, este musical fue hecho por el dramaturgo Pedro Arturo Zlatar y la directora de obra, que es muy conocida en nuestra región, Teresa Ramos, fue quien se encargó de llevar esta obra a las tablas.
Sí, con Yossi hace muy poco participamos de un conversatorio en donde se cumplían varios años desde que se había estrenado la obra. Entonces invitaron a Pedro, a Teresita y a todas las personas involucradas en esta obra, los escenógrafos, para que contaran su experiencia.
Así como también estaban los actores, incluso también personas, amigos de quienes fueron como víctimas de este suceso, fueron y nos contaban más detalles muy interesantes que en verdad necesitamos y queremos que la región, el país, el mundo entero se entere de este acontecimiento.
Sí, lo que me sorprendió a mí muy gratamente es que muchas de las personas que iban como oyentes o público eran personas que o habían estado en esa época, no en la fiesta como tal, pero se habían enterado, o amigos de personas que estuvieron en la fiesta, porque muchas de estas personas ya no están con nosotros. Así es. Entonces siento que eso es importante al momento de rescatar, buscar a las personas que quizás tienen como un lazo cercano con estos eventos, o que lo vivieron, o que supieron de algo. De hecho, Pedro, el escritor de la obra, contaba que cuando sucedió esto aquí en Chile, él estaba en Europa, uh-huh, y que se enteró por una llamada telefónica de un amigo. Como podrán imaginar, o no lo sé, el ambiente gay en la ciudad, al ser una región, es muy pequeño. Entonces, nos conocemos casi todos, la mayoría entre todos. Entonces imagínense en ese tiempo.
Uf.
Todos eran amigos, se conocían. Entonces, claro, sucedían estas cosas y todos se enteraban, incluso cuando no estaban en el país. Y le llega la llamada a Pedro y él se indigna demasiado porque cómo podían estar sucediendo estas cosas en su ciudad. Y ahí es cuando él decide hacer esta carta de amor a las personas que estuvieron involucradas en ese hecho tan horrible.
Totalmente, un rescate necesario a la memoria. Sin embargo, esta obra, si no me equivoco, es como del 2008. De uh-huh, verdad, para la actualidad ya han pasado muchos años y existen muy pocos registros de esta obra con la calidad que se podía grabar también para inicios de los 2000. Y bueno, en ese conversatorio, igual que bueno, fue hace un par de meses nomás, también se nos dio a entender de que había probabilidades de que se volviera o se trabajara en hacer nuevamente esta obra, que bueno, nosotros como fans de musicales y también estas temáticas de diversidad encontramos totalmente necesarias, totalmente necesario para la comunidad recordar lo que tuvo que pasar las personas en esa época para también conseguir los derechos y cosas que se han ganado hoy en día y que aún hay que seguir peleando.
Sí, hay una frase que la han dicho bastante, que es que hay personas que caminaron para que nosotros podamos correr hoy. Y siento que es súper importante siempre, perdón, saber quién te precedió. Porque hoy en día, si bien no tenemos tantas libertades, por así decirlo, podemos hacer un montón de cosas que antes las personas iguales a nosotros no podían hacer. El simple hecho, por ejemplo, no sé, de caminar con tu pareja en la calle, antes eso era impensable. Y eso es gracias a todas estas personas que protestaron, que salieron a la calle, que corrieron o que tuvieron que exponerse a cosas feas para que nosotros hoy podamos ser un poquitito más libres. Siento que ser conscientes de quiénes somos y de toda la historia que hay detrás de nosotros nos hace como tener esta responsabilidad. Porque yo creo que aún hay un montón de cosas en las que hay que trabajar y siento que el camino todavía es muy largo. Y necesitamos informarnos, necesitamos aprender de nosotros mismos, de nuestra propia historia para poder seguir enseñándola.
Y una manera muy importante de poder hacerlo es a través del arte y de la cultura popular. Al insertarse, por ejemplo, estos musicales que hemos estado hablando, hace que personas que no habían podido acceder a este tipo de información o tenían un prejuicio de la comunidad o respecto, por ejemplo, al rock and horror, de transvestirse, te genera y te cambia el tipo de mentalidad de lo que estás viendo, de cómo te relacionas con estas personas. Hay un quiebre muy importante. Entonces, el hecho de que estos productos también, tanto los conocidos o los menos conocidos, existan, genera algo en el público, genera algo que necesitan entender, necesitan comprender de maneras que quizás los medios actuales no están trabajando, no lo están haciendo. Y hay otras maneras, estos formatos que también lo hacen más, no sé, al ser un musical, más entretenido. Hay canciones, pero uff, que realmente pueden generar cambios muy importantes.
Sí.
La Vie Bohème. La Vie Bohème. La Vie Bohème.
Ahora sí, para finalizar y no pasarnos tanto del tiempo, recomendaciones de canciones.
Sí, yo quiero recomendar unas canciones de los musicales de los cuales hablé. En Hedwig hay, bueno, en verdad, si tienen la posibilidad de buscar su música, se las recomiendo porque son obras maestras. Son obras maestras y a mí me encantan. Todas las canciones son muy buenas. No hay ninguna canción que tú digas, ah, esta canción es de relleno. No, no, no. Porque además,
suele pasar.
Claro, se notan mucho sus referentes musicales. Y eso es genial. Hay una canción que se llama El origen del amor.
El origen
de Hedwig and the Angry Inch. Les recomiendo mucho buscarla, es muy linda.
Y había tres sexos, uno de dos hombres unidos por detrás. Eran los hijos del gran sol y las hijas de la tierra en similar constitución dos hembras. En perfecta unión. Y los hijos de la luna, un combinado de los dos, pues eran macho, hembra, tierra y sol. Ah, 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 el origen del amor. Ah, ah, ah.
Y en Rocky hay una canción que se llama Rust in My World. Que también es muy buena, sale como al final de esta obra y habla como en resumen de todo lo que se vivió dentro de esta historia como tan loca. Es como un viaje muy extraño. Roast in My World se llama la canción.
Y de la loca del frente, esta canción es sí, más dolorosa, se llama Maricón. Muy rígida, muy intensa, pero totalmente recomendadísima. Así como todas las canciones de La Loca del Tren, encuentro que son una joyita que no deben perderse.
En la plaza los niños jugaban al fútbol, las niñas saltaban la soga por turnos. ¿Y dónde estaba yo, Carlos? ¿Dónde estaba yo? Corriendo junto a las palomas, gritando, soy una más. Mira, papá, también puedo volar. Entonces escuché por primera vez, maricón, eres un maricón. Y aunque aún no entendía qué cosa quería decir, ya dolía.
También en Rent, que hemos mencionado, todos conocen Season of Love, buenísima. Pero aparte quería recomendar la canción I'll Cover You, que es este dúo que hace Ángel con su pareja, que es una canción preciosísima de amor.
Envuélvete, yo te cobijo, no importa cuándo, yo te abrigaré. Serás mi rey y yo tu castillo,
no, mi reina serás y yo tu guardián.
Creo que era en serio, que el amor no se compra, ahora sé que se renta, hoy comienza el contrato de amor, de ese amor. Siempre había soñado.
Bueno, Flavio, estoy muy agradecida con tu participación en el episodio de hoy.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz, me gusta mucho hablar de estos temas. Igual les dejo la invitación de que nos sigan en Instagram como club.subterráneo. Nuestro trabajo se enfoca en la diversidad como tal y en el arte, en la performance. Mezclamos todas estas cosas para hacer cosas bonitas. Así que ahí para que nos sigan por Instagram.
Y como dicen por ahí, se vienen cositas.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas. Muchas gracias, realmente fue muy interesante lo que hablamos hoy. Tenemos para hablar mucho más, pero esto fue suficiente para hoy día. No olviden revisar las canciones que les recomendamos y los musicales, que de verdad son unas joyitas que no deben perderse. Y este fue el episodio de Musicales y Diversidad en su podcast de musicales favoritos, La Vivo. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.